Malandanza.
Por una calle de letras sin salida. Buenas noches, amigos, amigos. Estamos iniciando esta edición de Malandanza por una calle tras sin salida. Buenas noches, Le Premio Pupil.
Buenas noches, Filibustero.
Hoy las lecturas, la poeta norteamericana Anne Sexton, a propósito de que el 9 de noviembre hubiese cumplido 90 años de edad. Vamos a escuchar en el primer bloque la columna del licenciado Silvestre a propósito de Anne Sexton y otros tópicos. Luego un tema del percusionista haitiano Tiroro, haciendo La miseria no es gentil, a propósito del mal llamado plan de retorno humanitario de los inmigrantes haitianos desde nuestro país. Y luego Batiscafo. ¿De qué versa Batiscafo?
De magnate a luchador. No voy a adelantar más, no darles spoilers.
Vamos con todo ello.
Malandanza.
Anne Sexton conversando a estas alturas de la humanidad. La vida pudo ser mejor. La vida, frágil, espontánea, pero no plena. Una luz que cae sobre el aire de mi calle, cerca de mi jardín, y ve mi cuerpo que se olvida de sí, que juega cerca del agua de la piscina, mientras el mundo se llena de guerras y disputas sin fin. Y veo el panorama de tu mundo, muchacho, sí, igual que aquí, parece el calco de una bendición bautismal, de una compra de amores a un costado de la moral oficial, y una niña callando su deseo de ver volar su libertad entre los puentes que juntan países pobres, desdichados. Es una pena, pero las calles están repletas de rabia alquilada, y es algo que me molesta de raíz, pues el silencio podría pegarse al corazón y explotar de belleza con un llanto desprevenido en la hora de las serias noticias o de Wall Street, en su orgasmo de billetes sin fin. Perdón, es el tiempo. El frío trae desgracias a la memoria a corto plazo y yo tengo desarrollada de largo plazo esa ligada a la depresión y la expresión de la reflexión en cualquier segundo. Conocí a muchas mujeres, me preguntas, y creo que somos una estructura que se descuelga de la cárcel hacia la libertad, siempre como Antígona, o mejor, como una Medea que sangra al fin del día su esencia no vendible, sin poder ser engañada, libre siempre, y mirando de cara al destino que uno toma con las manos, con las piernas a cada rato, y no se es cobarde, sino una luz que vuela entre los fantasmas y los absurdos dilemas de la moderna sociedad actual. Te digo, soy lo que nadie quiere ser al final de un fin de semana o al inicio de una jornada de trabajo. Pues recuerdo, y eso molesta, casi siempre, y espero la luz del sol o de la luna en mis pechos o en el fondo de mis pensamientos, mientras te tomo la mano y veo el horizonte otra vez contigo, sin decir ninguna palabra estéril, ninguna. Thank you.
Batiscafo 33. De magnate a luchador. Otro día, Inodoro Yáñez estaba tranquilito y muy agustín en su becher, como era amigo de Bartolomeo Brócoli, el presidente de Ciudad Baño. Tenía una casa de 49 pisos y 83 subterráneos, con una colección de autos de lujo. Tenía como 80 Aston Martin, 39 Bugatti Veyron, 93 Lamborghini y 310 Ferrari. Eran sus favoritos. Se dijo a sí mismo: voy a crear una asociación contra algo, pero no sabía muy bien contra qué iba a ser. Después de buscar un poco por la Deep Web, se encontró con unas personas que concretaban la Casa del Zorro y decidió frenar este abuso. Partió a buscar compañeros que se unieran a la causa. Cuando tuvo 10 personas, las llevó al 49º piso y dijo: han sido seleccionadas para bla, 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 bla. 8 horas después, cuando terminó el discurso, a las 4 de la mañana salieron a esperar a los cazadores. Continuará. Yo soy Le Premier Pupil y esto fue Batiscaf.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos.
Aquí en Universidad de Chile, 102.5, ya prontos a este segundo bloque, donde vamos a escuchar una lectura bilingüe hecha con Aníbal Saluza de un texto de Anne Sexton, esta norteamericana que naciera en 1928, que falleció en 1974, que es representante de una vertiente poética que algunos han rotulado como poesía confesional, no confesional en el sentido de una confesión, de una religión, sino de cómo se aproxima desde la intimidad, desde el intimismo, esta figura de las letras norteamericana. De Anne Sexton vamos a escuchar dos textos, uno que se llama Words o Palabras y otro que se llama Barefoot o Descalza. Anne Sexton entonces, y luego de ello vamos a escuchar un tema de que interpreta Chico Buarque, que es original, que es A pesar de usted, pero cuya traducción al español, puesto que lo canta en español Chico Buarque de Holanda, es de autoría de Daniel Viglietti.
Mandanza.
Words.
Palabras.
Anne Sexton.
Ten cuidado con las palabras.
Be careful of words.
Incluso con las milagrosas.
Even the miraculous ones.
Por las milagrosas damos lo mejor que tenemos.
For the miraculous we do our best.
A veces proliferan como insectos.
They swarm like insects.
Y dejan un beso.
And leave not
en lugar
a sting,
de un aguijón.
But a kiss.
Pueden ser tan buenas
they
como los dedos.
Be as good as fingers.
Tan fieles como la piedra.
They can be as trusty as the rock you stick your bottom on.
Pero tanto pueden ser margaritas como moretones.
But they can be both daisies and bruises. Yet, I am in love with words.
Igual estoy enamorada de las palabras.
They are doves falling
out
of the ceiling.
Que caen del techo.
They are six holy
son
oranges
seis naranjas sagradas en
in
mi
my
brazo.
Lap. They are
son
the
los
trees,
árboles,
the legs
las piernas del
of
verano,
summer, and
y
the
el
sun,
sol,
its
su cara
passionate face.
Apasionada.
Yet,
aunque me fallan seguido,
often they fail me.
Hay tantas cosas.
I have so much I want to say.
Que quiero decir.
So many stories.
Tantas historias.
Images.
Imágenes.
Proverbs,
etc. etc.
But the words
y las palabras
aren't good enough.
No son suficientes.
The wrong
las equivocadas
one kisses
me besan. A veces
sometimes
vuelo
I
como un águila,
like an eagle.
Con alas de gorrión.
But with the wings of a wind.
Pero trato de ser cuidadosa y delicada con ellas.
But I try to take care and be gentle to them.
Palabras,
words,
y huevos,
and eggs,
deben manipularse.
Must be handled
con cuidado.
With care. Once broken,
una vez que se rompen,
they are impossible
son cosas
things to repair.
Imposibles de arreglar.
Barefoot, descalza. Anne Sexton. Loving me with my shoes off means loving my long brown legs, sweet ears as good as spoons, and my feet, those two children let out to play naked. intricate nubes, my toes no longer bound. And what's more, see toenails and all 10 stages root by root, all spirited and wild. This little piggy went to market and this little piggy stayed. Long brown legs and long brown toes. Further up, my darling, the woman is calling her secrets like houses, like tongues that tell you. No hay nadie más que nosotros en este fragmento peninsular. El mar usa una campana en su ombligo y yo soy tu criada descalza toda la semana. ¿Quieres salami? ¿No? ¿Prefieres un whisky? ¿No? Tú en realidad no tomas. Mejor me tomas a mí. Las gaviotas devoran peces que lloran como niños asustados. El oleaje narcótico reclama. Yo soy toda la noche. Barefoot. I drum up and down your back in the morning. I run from door to door of the cabin playing chase me. Now you grab me by the ankles. Now you work your way up the legs and come to pierce me at my hunger mark. Ahora me tomas de los tobillos, subes por mis piernas hasta que llegues a perforar el hambre de mis ansias.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Vio usted que inventó ese estado, inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder de esa enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando. Ese amor reprimido, ese grito mordido, este samba en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, en la otra tristeza debes inventar.
Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima botada desde mi penal.
A pesar de
jardín florecer como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día rayar sin pedirle licencia. ¿Cómo voy a reír que el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted,
a pesar de usted, mañana de ser
va a explicar, ver al cielo clarear, de repente impunemente, cómo va a silenciar nuestro coro al cantarle bien de frente, a pesar de usted,
a pesar de usted.
Malandanza, el mar adentro, el relato de náufragos.
Aquí en Universidad de Chile 102.5, en este momento en que anunciamos el último bloque, y en este último bloque, Tromocurum, irrumpes tú con Astrolabio. A propósito de qué, apito de qué.
Apito de que, una vez más, la historia nos recuerda, más bien, el presente, o la historia también, por qué no decirlo, nos recuerda que un 11 de noviembre se ponía fin a esta Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como la llamaban los contemporáneos. En un 11 de noviembre se firmaría la paz en París, y luego de aquello tendríamos el Tratado de Versalles, ¿no?, que de alguna forma es también responsable de la continuación conocida como la Segunda Guerra Mundial.
Al fin y al cabo, de hecho, la visión más razonable hoy es una sola gran guerra, con dos momentos.
Exacto.
Pero no esa diferenciación tan estricta. Claro.
Si consideramos más aún la idea de la historia como proceso, ¿no? Por lo tanto, esta separación de Primera y Segunda Guerra Mundial, a esta altura, un poco antojadiza. Más bien, es una gran guerra.
Con ello vamos a escuchar a Astrolabio con Tromocurum, y como un intermezzo, y a propósito de lo mismo, vamos a escuchar a Georges Brassens, el trovador francés, con su La Guerra del 14 al 18. La vamos a escuchar en original francés, en la propia voz de Brassens, que en su momento fuera también interpretado por nuestro connacional Eduardo Peralta.
Exacto.
Y voy a leer solo dos parrafillos para que se entienda la lógica de este tema. Obviamente desde la ironía y el humor negro, dice Brassens: desde que el hombre escribe la historia, desde que batalla pasándoselo en grande, entre mil y unas guerras notables, si tuviese que elegir una enfrentándome al viejo Homero, declararía el momento, yo amigo, la que prefiero es la del 14.
La gran guerra.
La gran guerra. Y cierra: mi objetivo no es buscar camorra con las guerrillas. No, diablos, no. Guerras santas, guerras hipócritas que no se atreven a decir su nombre. Todos tienen algo para gustar. Todas tienen su pequeño mérito. Pero, amigo, la que prefiero es la del 14. Mi guerra favorita, dice Brassens. La que, amigo mío, yo quisiera ser es la del 14. Entonces, en lo que sigamos a escuchar Astrolabio, a Georges Brassens con La Guerra del 14 al 18, y cerrando coloquiales y paranoicos a propósito de la madre, y con una alusión final a Silvia Plath, que ha comparecido hoy también.
Malandanza. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918 cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, había llegado a su fin. Pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas política, económica, social e internacional resonaría durante las décadas siguientes. La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencia de las hostilidades, murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Si bien es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas, se calcula que 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto, en parte, fueron el resultado de la introducción de nuevas armas, como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adoptaron sus tácticas a la naturaleza creciente mecanizada de la guerra. Ningún organismo oficial llevó una cuenta minuciosa de las pérdidas de civiles durante los años de la guerra, pero los estudiosos afirman que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa o indirecta de las hostilidades. Una vez finalizada la guerra, se celebró en París una conferencia entre los vencedores, a fin de establecer las condiciones en que quedaría Europa luego del conflicto. De las deliberaciones de los vencedores salió el Tratado de Versalles, futuro germen de la Segunda Guerra Mundial. Astrolabio, orientaciones en el túnel del tiempo.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous, je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre nom. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une, un vrai délice qui me fera grosse impression. En l'attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
En Chile, la madre es intocable. Ofender a la madre es la peor idea que se puede tener en una pelea callejera. Por otro lado, todavía un importante sector de la población se declara católico, con todo lo que ello conlleva, por ejemplo, fiestas a la Virgen. Sin embargo, en una actitud contradictoria, los hogares en los que una mujer es jefe de hogar crecieron de un 13% en 1990 a un 20% al 2015. Es decir, creció el número de madres que crían a sus hijos solas. Pero lamentablemente, no todo es heroico en el mundo de las madres. Algunas son malas y abandonan a sus hijos. O puede que no los abandonen, pero convierten sus vidas en una pesadilla. En una oportunidad, con mi pareja, paseábamos a nuestra hija recién nacida por los alrededores de La Moneda, un día domingo, buscando dónde comer. Estaba todo cerrado, y de pronto, entre la bruma y la oscuridad, era invierno, aparece un restaurante enorme y vacío. Para acceder, había que bajar algunos escalones, lo que lo hacía aún más tétrico. Pero nosotros, unos novatos con una hija recién nacida, no nos asustaba nada. Éramos los únicos clientes en ese restaurante imposible. Nos prepararon algo. No habían garzones. La mujer que nos atendía era la dueña. Arriba, una enorme pantalla daba videos musicales. Mientras comíamos, la mujer nos habló de su hija. Nos dijo cosas muy extrañas. Una de sus frases me marcó: mi hija me destruyó la vida. Y luego agregó: su hija le destruirá la vida a ustedes. Al momento de decir eso, casi como si hubiese sido ensayado, en la pantalla empezó a correr un video de R.E.M., Everybody Hurts, todos sufren. La mujer salió de escena, llevada por su marido, de quien, por supuesto, había estado hablando pestes unos minutos antes. Por suerte, sus profecías respecto de nuestra hija resultaron equivocadas. Nunca más pudimos dar con ese restaurante. Podría terminar esto diciendo que mi madre también pertenece al grupo de las malvadas, pero como no la conocí, no puedo dar mayores antecedentes. Pero ahora que leo la historia y la obra de Anne Sexton, me parece increíble el número de coincidencias que posee con mi madre, salvo escribir poesía. No puedo culparla de nada. Las enfermedades mentales son traicioneras y sin duda el siglo XX no fue una buena época para hacer las cosas bien.
Pero ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde has dejado la pasión que yo te di? Pero ¿qué ha sido de ti? ¿Dónde has dejado la pasión que yo te di?
Malandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía.
En momento de cierre, hoy los contextos, pretextos, soles y fanfarrias, estuvimos el licenciado Silvestre, Aníbal Salusa, Tromo Corum,
Le Primer Pupil,
el filibusteno retrete por acá, y en el control del éter,
José Pérez.
La próxima semana, Rosamel del Valle. Esto fue
Malandanza.
Malandanza, la H muda, el silencio.